Ven y tómate con nosotros el último café.
Pasado sábado 23 de septiembre del presente año, el Papa Francisco, en su viaje apostólico a Marsella, participó en los Encuentros del Mediterráneo. En la sesión final de los Encuentros del Mediterráneo, el Papa Francisco invitó a los participantes a reflexionar sobre tres puntos: el mar, el puerto y el faro. En nuestro programa anterior, trabajamos un poco el tema del mar, reflexionamos sobre esas palabras tan inspiradoras del Papa Francisco, de las cuales quiero retomar básicamente dos puntos fundamentales. Dice el Papa en un momento determinado: el Mare Nostrum, se refiere al Mediterráneo, es un espacio de encuentro entre las religiones abrahámicas, entre el pensamiento griego, latino y árabe, entre la ciencia, la filosofía y el derecho, y entre muchas otras realidades. Por eso el mar Mediterráneo ha transmitido al mundo el alto valor del ser humano, dotado de libertad, abierto a la verdad y necesitado de salvación, que ve el mundo como una maravilla por descubrir y un jardín por habitar en el designio de un Dios que hace alianzas con los hombres. Y más adelante el Papa Francisco va a decir entonces, relacionándose con el mar, ese Mare Nostrum, va a decir lo siguiente: el verdadero mal social no estriba tanto en el crecimiento de los problemas, sino en el declive de la atención. ¿Quién se hace cercano hoy en día a los jóvenes abandonados a su suerte, presa fácil de la delincuencia y la prostitución? Y propuso otra serie de interrogantes con las que terminábamos nuestro programa anterior. Quiero repetirlos para conectarlo con el tema anterior. ¿Quién se hace cargo de ellos, de esos jóvenes que están siendo presa fácil de la delincuencia y la prostitución? Pregunta importante para nosotros en Colombia. ¿Quién está cerca de las personas esclavizadas por el trabajo que debería hacerles libres? ¿Quién se ocupa de las familias asustadas, temerosas del futuro y de traer nuevas criaturas al mundo? ¿Quién escucha los gemidos de los ancianos solos, que en lugar de ser valorados son aparcados, con la perspectiva falsamente digna de una muerte dulce, pero que en realidad es más salada que las aguas del mar? Y una pregunta más: ¿quién piensa en los niños no nacidos, rechazados en nombre de un falso derecho al progreso, que es en cambio un retroceso en las necesidades del individuo? Y termina esa parte de referida al mar el Papa Francisco diciendo lo siguiente: por favor, comprometámonos para que los que forman parte de la sociedad puedan convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Y luego, hay un grito de dolor que es el que más retumba de todos y que está convirtiendo el Mare Nostrum en Mare Mortum, el Mediterráneo de cuna de la civilización en tumba de la dignidad. Es el grito sofocado de los hermanos y hermanas migrantes al que quisiéramos dedicarles atención en este programa, siguiendo lo del Papa Francisco, junto con mi compañero Hans Schuster, y que pudiéramos entonces trabajar los otros dos temas, el tema del puerto y el tema del faro.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra amable audiencia que nos acompaña cada semana en este programa. El segundo punto es el puerto de Marsella. Durante siglos ha sido una puerta abierta de par en par al mar, a Francia y a Europa. Desde aquí muchos han partido al extranjero en busca de trabajo y de futuro, y desde aquí muchos han atravesado la puerta del continente con equipajes cargados de esperanza, dice el Papa. Marsella tiene un gran puerto y es una gran puerta que no se puede cerrar. Varios puertos mediterráneos, en cambio, se han cerrado. Dos palabras han resonado, alimentando los temores de la gente: invasión y emergencia. Y se cierran los puertos. Pero quien arriesga su vida en el mar no invade, busca acogida, busca vida. En cuanto a la emergencia, el fenómeno migratorio no es tanto una urgencia momentánea, siempre oportuna para agitar la propaganda alarmista, sino una realidad de nuestro tiempo. Un proceso que involucra a tres continentes en torno al Mediterráneo y que debe ser gobernado con sabia clarividencia, con una responsabilidad europea capaz de afrontar las dificultades objetivas. Estoy viendo aquí en este mapa los puertos privilegiados para los inmigrantes: Chipre, Grecia, Malta, Italia y España. Se asoman al Mediterráneo y acogen inmigrantes. El Mare Nostrum clama justicia, con sus riberas rezumantes de opulencia, consumismo y despilfarro por un lado, y de pobreza y precariedad por otro. Aquí el Papa hace una reseña un poco histórico-geográfica del Mediterráneo y de los puertos a los cuales llegan la mayoría de los inmigrantes.
Los puertos tienen un papel muy importante en la vida económica y social, cultural, de cualquier nación. Lo tenemos nosotros aquí en el puerto de Barranquilla, Cartagena, puerto de Buenaventura. Puertos que son fundamentales para la vida social, para la vida cultural, para la vida económica de nuestro país. Cuando se cierra uno de estos puertos o cuando es bloqueado su acceso, pues la economía se ve afectada de una o de otra manera. Este tema del puerto y puerta es muy importante de lo que está mencionando Francisco. Y dice precisamente, refiriéndose al tema de los puertos y al movimiento de tantas personas que buscan una salida, una alternativa a una vida difícil, porque como lo notó en el texto que tú acabas de leer, Hans, vemos también, no solamente en los puertos, lo vemos también aquí nosotros, pero allí son tres continentes los que están conectados: Europa, Asia y África. Y una parte, la parte europea, como anotaba ahí en el texto, con unos lujos, con unos privilegios, con unas condiciones de vida estupendas. Ojalá todos pudieran tener mejores condiciones de vida. Y al otro extremo, África, con todas las dificultades, con toda la población que está viendo afectada su vida, amenazada su vida, su subsistencia. Aquí hay todo un desafío muy importante. Por eso el Papa va a decir también que en este caso el Mediterráneo es un espejo del mundo, con el sur volviéndose hacia el norte, con tantos países en vías de desarrollo, afligidos por la inestabilidad, los regímenes, las guerras y la desertificación, que miran a aquellos acaudalados en un mundo globalizado en el que todos estamos conectados, pero en el que las diferencias nunca habían sido tan profundas. Gran verdad que la pandemia del COVID-19 hizo más evidente, porque se palpó, se hizo evidente a través de las imágenes de la televisión, particularmente, cómo había como dos mundos marcados con una distancia entre ellos bastante significativa. Sigue diciendo, sin embargo, esta situación no es una novedad de estos últimos años, ni es este Papa venido del otro lado del mundo el primero en advertirla con urgencia y preocupación. La Iglesia lleva más de 50 años hablando de ella en tono apremiante. Estamos hablando de la realidad, de las circunstancias, de esa desigualdad que ha venido creciendo. 50 años por lo menos en que la Iglesia viene hablando de ese fenómeno, de esas circunstancias tan duras que caracterizan el mundo actual, el mundo hace 50 años, y que esperamos que el mundo futuro se vean reducidas.
Y continúa diciendo el Papa, poco tiempo después de la conclusión del Concilio Vaticano II, San Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, escribió: los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante esta crisis de angustia y llama a todos para que respondan con amor al llamamiento de sus hermanos. Este es el número 3 de la Populorum Progressio de Papa Pablo VI. El Papa Montini enumeró 3 deberes de las naciones más desarrolladas, que tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural. Y aquí enuncia el Papa los 3 deberes. Deber de solidaridad en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los países en vías de desarrollo. Deber de justicia social, enderezando las relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles. Deber de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros. Es el número 44. Los 3 deberes son: deber de solidaridad, deber de justicia social y el deber de
hospitalidad, que es el que completa ese punto muy importante el Papa Francisco. Sigue, por favor.
A la luz del Evangelio y de estas consideraciones, Pablo VI en el 67, y aquí retomamos el último deber, deber de hospitalidad, sobre el cual escribió: no insistiremos nunca demasiado. Es el número 67 de la Populorum Progressio. 15 años antes, Pío XII había animado a ello, escribiendo que la familia de Nazaret desterrada, Jesús, María y José, emigrantes a Egipto, son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes peregrinos de todos los tiempos y lugares y de todos los prófugos de cualquier condición que por miedo a las persecuciones o acuciados por la necesidad se ven obligados a abandonar la patria, los parientes queridos, para dirigirse a tierra extranjera. Es una alusión o una mención de la Constitución Apostólica Exul Familia de Spirituali Emigratium Cura, de agosto del 52.
Aquí pasó como con los 3 mosqueteros. Los 3 mosqueteros son 4. Porque está el deber de solidaridad, el deber de justicia social, el deber de caridad universal y el deber de hospitalidad. Yo me interrumpí y puse el de hospitalidad cuando era el deber de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano, como decía el Papa Francisco. 3 deberes que son válidos tanto allá en el Mediterráneo como también aquí en nuestra realidad. Donde haya migrantes, los 3 son necesarios: la solidaridad, la justicia social, la caridad universal y la hospitalidad. Tienen que ver con esas palabras, me parece a mí, que él nos ha dicho respecto a los migrantes. La acogida, la primera, es muy importante. Una palabra que tiene un verbo, que son importantes mantenerlos, recordarlos, insistir en ellos, porque son la manera, como hoy también, cuidamos de los hermanos que se encuentran en ese proceso de migrar de su casa, de su tierra, de su familia, en busca de un futuro mejor. 4 verbos que él nos ha insistido en varios momentos y que, si quieres, recuérdanos, por favor, Hans, si eres tan amable.
Los verbos son acoger, proteger, promover e integrar. Eso los propuso Papa Francisco en su primer mensaje recién elegido en la Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado. En ese mensaje el Papa propuso estos 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
Sigue entonces diciendo el Papa Francisco, precisamente respecto al tema de acoger. Va a decir que hay unas dificultades, ciertamente. A los inmigrantes se les acoge, se les protege, se les acompaña, se les promueve y se les integra. Si no se logra llegar hasta el final, el inmigrante termina en la órbita de la sociedad, girando alrededor de ella. Acogido, en cambio, acompañado, promovido, integrado, este sería el estilo. No es fácil, en efecto, adquirir este estilo o integrar a las personas no deseadas. Están a la vista de todos, pero el criterio principal no puede ser la conservación del propio bienestar, sino la salvaguardia de la dignidad humana. Salvaguardar la dignidad humana, principio fundamental, clave en el pensamiento del Papa Francisco, en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana, punto clave para cualquier propuesta que quiera trabajar con las personas. Por eso sigue diciendo el Papa Francisco, quienes se refugian con nosotros no deben ser vistos como una carga que hay que llevar. Si los vemos como hermanos, se nos manifestarán sobre todo como dones. Ahí hay una actitud bien importante, maravillosa, que cambia esa perspectiva de verlos como una amenaza, de verlos como alguien que nos va a quitar el puesto, nos va a quitar, nos va a reducir la cuota que nos toca de alimento o cosas de ese estilo, para verlos más bien como personas que son hermanos nuestros. Ahí hay todo un cambio que es muy importante que el Papa nos recuerda y nos insiste tenerlo presente.
Y continúa diciendo el Papa, mañana se celebrará la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Esta jornada se celebra en septiembre de cada año. Dejémonos conmover por la historia de tantos hermanos y hermanas nuestros en dificultad, que tienen derecho tanto a emigrar como a no emigrar, y no nos encerremos en la indiferencia. La historia nos llama a una sacudida de conciencia para evitar el naufragio de civilización. Ciertamente el futuro no estará en la cerrazón, que es una vuelta al pasado, un retroceso en el camino de la historia. Contra la terrible lacra de la explotación de los seres humanos, la solución no es rechazar, sino garantizar, en la medida de las posibilidades de cada uno, un amplio número de entradas legales y regulares, sostenibles gracias a una acogida justa por parte del continente europeo en el marco de la cooperación con los países de origen. Decir basta, por el contrario, es cerrar los ojos, intentar salvarse a sí mismos. Ahora se convertirá en una tragedia mañana, cuando las generaciones futuras nos agradecerán si habremos sido capaces de crear las condiciones para una imprescindible integración, mientras que nos culparán si solo habremos fomentado una asimilación infecunda. Eso con relación al primer verbo, que es el acoger.
Y al proceso, fíjate que nos decía que si no se logra llegar hasta el final, el inmigrante termina en la órbita de la sociedad. Y por eso aquí el tema de la integración, que es la última palabra, el último verbo, va a ser entonces objeto de su reflexión a continuación, diciéndonos precisamente que la integración también de los inmigrantes es laboriosa por parte de ellos, pero de amplias miras, prepara el futuro, que hace que, nos guste o no, será juntos o no lo será. La asimilación, que no tiene en cuenta las diferencias y permanece rígida en sus propios paradigmas, deja en cambio que la idea prevalezca sobre la realidad y compromete el futuro, aumentando las distancias y provocando la formación de guetos que provocan hostilidad e intolerancia. Es importante esa diferenciación que hace el Papa Francisco. Una cosa es la integración y otra es la asimilación. Cuando las personas se integran, hay una vinculación sana, positiva, creativa del individuo. Cuando has asimilado, él tiene que dejar algunas cosas, parte de su identidad, y eso generalmente se va a traducir luego en un malestar, en una desconfianza, en una violencia en un momento determinado, porque no se tomó en cuenta todas sus capacidades, sus cualidades, su persona, sino que lo obligamos a que se pliegue a la cultura a la cual está llegando. Se daña todo el proceso de acogida, respeto, de protección, porque falló la integración. Ese es un proceso de crecimiento en el servicio, en el valor que se otorga a la persona. El Papa Francisco nos insiste en esa separación, esa distinción entre la asimilación, que no permite el desarrollo, y la integración, que favorece que la persona y la comunidad donde es acogido ambos puedan desarrollar sus capacidades.
Y continúa diciendo: necesitamos la fraternidad como el pan. La propia palabra hermano, en su derivación indoeuropea, revela una raíz relacionada con la nutrición y la subsistencia. Nos sostendremos a nosotros mismos solo alimentando de esperanza a los más débiles, acogiéndolos como hermanos. Y trae a cuento una frase de la Carta a los Hebreos en el capítulo 3, número 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, nos dice la Escritura. Y en el Antiguo Testamento se repite: la viuda, el huérfano y el extranjero. Estos son los tres deberes de la caridad: asistir a la viuda, asistir al huérfano y asistir al extranjero, al emigrante. En este sentido, el puerto de Marsella es también una puerta de la fe. Según la tradición, los santos Marta, María y Lázaro desembarcaron aquí y sembraron el Evangelio en estas tierras. La fe viene del mar, como evoca la sugestiva tradición marsellesa de la Candelaria con su procesión marítima. Lázaro en el Evangelio es el amigo de Jesús, pero también es el nombre del protagonista de una parábola suya muy actual, que nos abre los ojos ante la desigualdad que corroe la fraternidad y nos habla de la predilección del Señor por los pobres. Pues bien, nosotros cristianos que creemos en el Dios hecho hombre, en el hombre único e inimitable que a orillas del Mediterráneo se presentó como camino, verdad y vida, Juan 14:6, no podemos aceptar que se cierren los caminos del encuentro. Por favor, no cerremos los caminos del encuentro. No podemos aceptar que la verdad del Dios dinero prevalezca sobre la dignidad humana, que la vida se convierta en muerte. La Iglesia, confesando que Dios en Jesucristo se ha unido en cierto modo a todo hombre, Gaudium et Spes número 22, cree con San Juan Pablo II que su camino es el hombre. Carta encíclica Redemptor Hominis número 14. Adora a Dios y sirve a los más frágiles, que son su tesoro. Adorar a Dios y servir al prójimo, eso es lo que cuenta. No la relevancia social o la importancia numérica, sino la fidelidad al Señor y al hombre.
Qué frase tan contundente, porque mira que todavía algunos piensan y añoran pues toda esta fastuosidad que en algún momento tuvo la Iglesia, las procesiones, tantas cosas que caracterizaron el pasado, y pensaban que eso era lo que era más importante. Y aquí nos está diciendo el Papa Francisco que lo más importante es adorar a Dios y servir a los frágiles, y sobre todo a los más frágiles, que son el tesoro de la Iglesia. El tesoro de la Iglesia es una frase de Juan Pablo II, en Redemptor Hominis, como tú mencionabas. Ese trabajo de adorar a Dios, servir al prójimo, eso es lo que cuenta. Y no la relevancia social, o el que la Iglesia tenga no sé cuántos miles y miles de millones de personas, ¿no? Es la fidelidad al Señor y la fidelidad al hombre. Fidelidad al Señor y fidelidad al hombre. Que por cierto, cuando uno piensa en el Padre Rafael, están conectados precisamente con esa dirección. ¿Cómo amamos a Dios? Amando a la persona, al hombre. ¿Y cómo sabemos que realmente, qué nos impulsa a amar a la persona? El amor a Jesús, el amor a Dios. Van conectados, es el mandato famoso, el principal mandato que nos pide la Iglesia.
Y el indicador del amor al hombre, que es amor a Dios finalmente, es el servicio. Sigue diciendo el Papa Francisco. Este es el testimonio cristiano que muchas veces es incluso heroico. Pienso, por ejemplo, en San Charles de Foucault, el hermano universal, en los mártires de Argelia, pero también en tantos operadores de caridad de hoy. En esta forma de vida escandalosamente evangélica, la Iglesia encuentra el puerto seguro en el cual atracar y del cual partir para forjar vínculos con la gente de todos los pueblos, buscando en todas partes las huellas del Espíritu y ofreciendo lo que ha recibido por gracia. He aquí la realidad más pura de la Iglesia. He aquí, escribió Bernanos, la Iglesia de los Santos, añadiendo que todo este gran aparato de sabiduría, de fuerza, de disciplina elástica, de magnificencia y majestad, no es nada en sí mismo si la caridad no la anima. Me gusta ensalzar la perspicacia francesa, genio creyente y creador que ha afirmado estas verdades a través de multitud de gestos y escritos. San Cesareo de Arles decía: si tienes caridad, tienes a Dios. Y si tienes a Dios, ¿qué te falta? En el Sermón 22 de San Cesareo de Arles. Pascal reconocía que el único objeto de la Escritura es la caridad. Eso está en Pensamientos número 583. Y que la verdad sin la caridad no es Dios, y es su imagen y un ídolo al que no hay que amar ni adorar. También es una frase de Pascal en Pensamientos 597. Y San Juan Casiano, que murió aquí, escribió que todo, incluso lo que se estima útil y necesario, vale menos que aquel bien que es la paz y la caridad. Eso está en la Conferencia Espiritual, en el tomo 16, el número 6.
Mira que el Papa, aparte de lo que dice San Pablo, lo que nos ha insistido Jesús, recuerda también otros autores que también, y él aquí menciona algunos franceses, que mencionan la importancia, la validez, el camino de servir a los hermanos. Charles de Foucault, tuve la ocasión de conocer hace muchos años uno de sus seguidores, uno de los hermanitos de Jesús, que tenía un trabajo realmente maravilloso, trabajando con pescadores en el Pacífico nuestro, donde esta persona, como dice el Papa aquí, vivía de una manera escandalosamente evangélica. Es decir, llamaba la atención esa entrega, ese servicio, porque trabajaba con ellos, iba a salir al mar con ellos, asumía toda la vida que ellos tenían y lo hacía con una alegría, con un entusiasmo, transmitía el amor a los otros, de tal manera que ellos sentían en él que ese era un hermano. Por más que él era europeo, no recuerdo bien si era francés o... sí, creo que era francés. Esa forma de vida escandalosamente evangélica es a la que nos está invitando el Papa Francisco y que también estos otros autores que ha señalado y que tú recuerdas ahora a todos nosotros tienen esa misma dimensión, la importancia del amor al hermano, de la entrega a él como el camino seguro para llegar a la plenitud del reino.
Y continúa diciendo el Papa, por eso es bueno que en lo que se refiere a la caridad los cristianos no estemos por debajo a ninguno y que el Evangelio de la caridad sea la carta magna de la pastoral. No estamos llamados a añorar los tiempos pasados ni a redefinir una relevancia eclesial. Estamos llamados a dar testimonio, no a bordar el Evangelio con palabras, sino a darle carne, no a cuantificar la visibilidad, sino a gastarnos en gratitud, creyendo que la medida de Jesús es el amor sin medida. Homilía 23 de febrero del 2020.
Mira que aquí hay un comentario, me parece a mí, aquí en lo que dice el Papa, algunas tendencias que uno encuentra por ahí en algunos momentos que quieren presentar el cristianismo como una religión que tiene algo que ver como con el éxito. Que si yo invierto, ahí saco beneficios. Toda esta teología
de la prosperidad,
de buscar que sí, pues sí hay que hacer algún pequeño sacrificio, pero si usted hace sacrificio, pues entonces le va a ir mejor. Si usted da 100,000 pesos de limona, seguramente que Dios le va a devolver 1,000,000. Y cosas de ese estilo. Cuando no, aquí nos está insistiendo el Papa, cómo hay allí también toda una tarea muy importante, porque el servicio, el buscar llevar a los hermanos a acompañarlos, a ayudarlos con sus cargas, a aligerar sus fatigas, pues eso supone un esfuerzo por parte de uno. La invitación precisamente es a que no nos dejemos engañar por esas presentaciones. El Evangelio está impregnado de la cruz de Jesús y todo seguidor de Jesús, de alguna manera, tiene que cargar su cruz, como él nos indica, que quien quiera seguirlo, tome su cruz y vaya tras él.
Y continúa el Papa diciendo, San Pablo, el apóstol de los gentiles, que pasó buena parte de su vida en las rutas del Mediterráneo, de un puerto a otro, enseñó que para cumplir la ley de Cristo, debemos llevar las cargas los unos de los otros, como lo dice en Gálatas 6:2. Queridos hermanos obispos, no agobiemos a las personas con cargas, sino aligeremos sus fatigas en nombre del Evangelio de la Misericordia para distribuir con alegría el consuelo de Jesús a una humanidad cansada y herida. Que la Iglesia no sea un conjunto de prescripciones, sino un puerto de esperanza para los desalentados. Ensanchen el corazón, por favor. Que la Iglesia sea un puerto de consuelo donde la gente se sienta animada a navegar por la vida con la fuerza incomparable de la alegría de Cristo. Que la Iglesia no sea una aduana. Recordemos lo que dice el Señor. Todos, absolutamente todos, estamos invitados.
Un puerto abierto para todos. Esa es la invitación que tiene la Iglesia y que el Papa Francisco se ha encargado de recordarnos a todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, a todos nosotros, que la Iglesia no sea una aduana donde se ponen trancas, donde se ponen límites, donde se ponen condiciones para que la gente pueda ingresar, donde se puede, como donde se pide un pasaporte, como está pasando en estos días aquí en nuestra ciudad. Y en Colombia me imagino que con el tema de los pasaportes la gente está llegando, mostrar en el noticiero, a las 2 de la mañana a hacer fila a una oficina que abre a las 8 para recoger un pasaporte. Entonces no se trata de no ser una aduana, se trata de ser un puerto abierto. Cualquiera que quiera navegar, como dice ahí el Papa Francisco, por la vida, con la fuerza incomparable de la alegría de Cristo, sepa que encuentra siempre un puerto abierto, porque todos estamos invitados. Y bueno, esto lleva precisamente a la tercera imagen que el Papa invitaba. La primera, el mar. La segunda, el puerto. Y la tercera, la del faro. La del faro que ilumina. La del faro que guía a los marineros y guía a todos en un momento determinado. Hay lugares del mundo donde hoy se siguen admirando y contemplando los faros que en una época fueron la única manera de proteger a los navegantes. Hoy tenemos medios electrónicos, pero el faro tiene una dimensión muy importante y es la que el Papa nos va a invitar a reflexionar.
Y con el faro une los anteriores, dice el Papa. El faro ilumina el mar y permite ver el puerto. Ahí está la relación de los tres elementos. ¿Qué estelas de luz pueden orientar el rumbo de las iglesias en el Mediterráneo? Pensando en el mar que une a tantas comunidades creyentes diferentes, creo que podemos reflexionar sobre las rutas más sinérgicas, quizá incluso considerando la oportunidad de una conferencia eclesial del Mediterráneo, como lo ha dicho el cardenal Avelin, que permita más posibilidades de intercambio y que dé mayor representatividad eclesial a la región. Pensando también en la cuestión portuaria y migratoria, podría ser fructífero trabajar por una pastoral más específica, aún más coordinada, de manera que las diócesis más expuestas puedan asegurar una mejor asistencia espiritual y humana a las hermanas y hermanos que llegan necesitados.
Mira que aquí hay una sugerencia interesante. Me parece que el ejemplo de la conferencia eclesial del Amazonas está generando expectativas y posibilidades de otros sectores. Aquí están hablando de la oportunidad, dice el Papa, de una conferencia eclesial del Mediterráneo, porque ahí comparten entonces varias diócesis, arquidiócesis europeas, asiáticas y africanas, comparten ese territorio común y la posibilidad de hacer una pastoral coordinada me parece realmente importantísima. Eso fue lo que movió aquí en el caso de Colombia, bueno, América Latina, el organizar la conferencia eclesial del Amazonas, donde se reúnen todas las diócesis, vicariatos y demás que tienen entre su punto de referencia en la población que deben atender a las personas que constituyen, que forman ese espacio. Que uno piensa que son poquitos, pero si mal no recuerdo, se está hablando de cerca de 8 millones de personas que poblan el Amazonas.
Así es, y entonces, aunque son de países distintos, si hacen una conferencia común, porque los problemas son comunes, las necesidades, las circunstancias, lo que pasa en la Amazonía con la relativamente recién creada conferencia
eclesial amazónica.
Y entonces el Papa dice que puede ser una de las estrategias para el Mediterráneo.
Y dice a continuación el Papa lo siguiente: el faro, en este prestigioso edificio que lleva su nombre, me hace finalmente pensar sobre todo en los jóvenes. Ellos son la luz que señala el futuro rumbo. Marsella es una gran ciudad universitaria que alberga 4 campus. De los aproximadamente 35.000 estudiantes que acuden a ellos, 5.000 son extranjeros. ¿Qué mejor lugar para empezar a construir relaciones entre culturas que la universidad? Pues es un espacio maravilloso porque hoy la universidad tiene que ser intercultural y es donde se analiza, se profundiza, se aporta la cultura. Es una pregunta muy poderosa, muy importante, importante para nosotros como Uniminuto Radio, una emisora que se mueve en el campo universitario y que aquí encuentra una pregunta interesante. Aquí o allí, los jóvenes no se dejan cautivar por las seducciones del poder, sino por el sueño de construir el porvenir. ¡Qué maravilla! En la universidad los jóvenes no se dejan cautivar por las seducciones del poder, sino por el sueño de construir el porvenir. Que las universidades mediterráneas sean laboratorios de sueños y astilleros del futuro, donde los jóvenes maduren encontrándose, conociéndose y descubriendo culturas y contextos cercanos y diferentes al mismo tiempo, donde se construyen, donde se encuentran jóvenes de diferentes culturas. ¡Qué maravilla! De diferentes contextos, cercanos y diferentes al mismo tiempo. Y dice el Papa a continuación: así se rompen prejuicios, se curan heridas y se evitan retóricas fundamentalistas. 3 elementos muy fuertes que están presentes en la cultura contemporánea: los prejuicios, las heridas y las retóricas fundamentalistas que generan esas oposiciones, esos conflictos entre los diferentes grupos culturales y demás.
Y el Papa advierte: estén atentos a la prédica de muchos fundamentalistas que están de moda hoy en día, jóvenes bien formados y orientados para confraternizar, podrán abrir puertas inesperadas de diálogo. Si queremos que se dediquen al Evangelio y al alto servicio de la política, es necesario, ante todo, que seamos creíbles, olvidándonos de nosotros mismos, libres de la autorreferencialidad, dedicados a gastarnos sin descanso por los demás. Pero el reto primordial de la educación concierne a todas las edades formativas. Ya desde niños, al mezclarse con los demás, se pueden superar muchas barreras y prejuicios, desarrollando la propia identidad en un contexto de enriquecimiento mutuo. La Iglesia puede contribuir a ello poniendo sus redes de formación al servicio y animando una creatividad de la fraternidad.
Aquí nos insiste el Papa entonces en el papel de la educación. Tanto la educación desde los primeros años, desde que los niños van al jardín y empieza su educación primaria, entonces empieza todo un proceso importantísimo de encuentro con los otros. Todos cuando estábamos en casa, pues tenemos un papel muy importante, pero solamente en la medida en que vamos y nos enfrentamos o confrontamos, participamos, nos metemos dentro de otro ambiente donde hay otros niños con otras experiencias de familia, otras maneras de entender, a veces de tener prácticas, de tener ciertos hábitos, de tener ciertos ritos, pues eso va generando en nosotros un cierto choque, podríamos decir, un cierto quiebre de esas aristas que nos hacen un poco toscos para el contacto con los demás. Y esa, nos está diciendo entonces el Papa, ese mezclarse que lo puso aquí entre comillas, queriendo destacar precisamente que no es que se mezclen, sino que se encuentran, que se tropiezan, si ustedes quieren, en un momento determinado, permiten precisamente superar muchas barreras y prejuicios que forman muchas veces vienen desde nuestra familia. Y se puede entonces cada estudiante, cada joven, ir desarrollando su propia identidad, de tal manera que ese ambiente, ese contexto que se va generando, tanto desde la primaria, la educación secundaria y especialmente en la educación universitaria, tengan una contribución, un papel muy importante de enriquecimiento mutuo. Yo creo que muchos de nosotros tal vez nos damos cuenta que lo que fue el periodo de colegio y a veces tal vez el periodo de secundaria es el periodo que más recordamos de nuestra formación, el periodo que tenemos amigos con los cuales compartimos a veces tiempo todavía hoy, aunque hayan pasado los años. En la universidad algo también, pero ahí es otro nivel. La invitación que nos hace el Papa precisamente es a que tomemos en cuenta el ambiente universitario, el ambiente de la educación, como un espacio propicio para esa actitud de enriquecimiento, de respeto, de cuidado, de promoción de la cultura propia y de los hermanos.
Y continúa ya para terminar el discurso del Papa. Hermanos y hermanas, el desafío es también el de una teología mediterránea. La teología debe estar enraizada en la vida. Una teología de laboratorio no funciona, que desarrolla un pensamiento adherido a la realidad, casa de lo humano y no solo del dato técnico, capaz de unir a las generaciones, vinculando memoria con futuro y de promover con originalidad el camino ecuménico entre cristianos, así como el diálogo entre creyentes de distintas religiones. Es bueno aventurarse en una investigación filosófica y teológica que, recurriendo a las fuentes culturales mediterráneas, restituyan la esperanza al hombre, misterio de libertad que está necesitado de Dios y del otro para dar sentido a su existencia. Y también es necesario reflexionar sobre el misterio de Dios, que nadie puede pretender poseer ni dominar, y que de hecho debe sustraerse a todo uso violento e instrumental, conscientes de que la confesión de su grandeza presupone en nosotros la humildad del que busca. Esta insistencia del Papa pues porque está ahí, del Mediterráneo, me trae a la memoria esa canción de Juan Manuel Serrat, que se llama justo Mediterráneo. Los invito a que la vuelvan a escuchar, porque ahí canta Serrat de las cualidades del Mediterráneo, de su situación vital, y que él, que es nacido en Barcelona, que también está a orillas del Mediterráneo, pues hace una añoranza de su origen. Vale la pena volverla a escuchar.
Y recuerdo ahí al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando alrededor del 92, recordemos, es la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que trajo consigo todo el tema de recordar los 500 años del descubrimiento de América, que generó pues todo un movimiento muy interesante en toda América Latina. Entonces surgió también una idea parecida a esta que está planteando aquí el Papa Francisco, la importancia de recuperar la teología que él llamó, o que llamó la teología india. Es decir, buscar cómo en las culturas aborígenes de América Latina, de América, hay toda una concepción de Dios, toda una concepción de la persona, de la creación, de su manera de relacionarse con el ser superior. Toda esa teología, toda esa investigación que se ha venido realizando y que todavía avanza, porque eso se fue desarrollando, y encargó precisamente al cardenal Ratzinger para que estuviera al frente de ese proceso. El CELAN entonces adelantó varios encuentros en esa dirección de reflexionar sobre la teología india. No fue un proceso fácil, porque había un poquito a veces de como de reticencia, de sospecha, ¿y para qué quieren saber? ¿Por qué es que querrá hacerlo? Y entonces tocó acudir a los ancianos, a los mayores, a los que han reflexionado, y eso ha generado una actividad muy interesante y un enriquecimiento muy significativo, tanto de las teologías. Aquí pienso, por ejemplo, ahorita había un tema de lenguas, porque estaban los quechua, los aymaras, algunos de las culturas que están en Brasil, de la Amazonia. Toda una reflexión muy interesante. El CELAN ha publicado varios libros, creo que 4 o 5, en que han venido trabajando esos diferentes temas, cómo se perciben, cómo se analizan, cómo se ven, y aquí lo está diciendo el Papa ahora referido al Mediterráneo, una teología mediterránea, como él dice ahí, que se enraíce en la vida, que no sea una teología de laboratorio, que a veces puede pasar con algunas especulaciones que se desarrollan en algunos ámbitos teológicos, sino que sea esa encarnada, que le dé sentido a la existencia, que ayude a recuperar lo que motivó a tantas personas, a tanta familia, a tantas comunidades en tiempos pasados a encontrar el sentido de Dios, lo que le permitía comunicarse con el ser superior y los sentidos que animaban la vida y la cultura de los pueblos. En este caso, el Papa nos invita a la teología mediterránea, y ahí uno dice, ahí habría una variedad impresionante, porque sabemos que el Mediterráneo es como la cuna de la civilización, de las diferentes religiones monoteístas. Entonces aquí hay una propuesta que me parece muy importante. No sé qué piensas sobre eso, Hans.
Pues ya se nos agota el tiempo, y para terminar el discurso del Papa, nos queda un párrafo y terminar nuestro programa. Les voy a leer el final. Queridos hermanos y hermanas, me siento feliz de estar aquí en Marsella. En una ocasión el señor presidente me invitó a visitar Francia y me dijo, pero es importante que vaya a Marsella. Y así lo he hecho. Les agradezco su escucha paciente y su compromiso. Sigan adelante con valentía. Sean un mar de bien para hacer frente a la pobreza de hoy con una sinergia solidaria. Sean un puerto acogedor para abrazar a los que buscan un futuro mejor. Sean un faro de paz para quebrantar mediante la cultura del encuentro los oscuros abismos de la violencia y de la guerra. Así termina en ese párrafo, involucrando los tres elementos.
Y así termina nuestro programa de hoy. Recuerden que este programa es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.